Hoy nos vamos hasta la República Democrática del Congo, donde el final de año ha estado marcado por la dura represión del gobierno de Kabila contra las manifestaciones convocadas por varias asociaciones de laicos católicos a la salida de misa el pasado domingo. Los obispos han condenado la violencia y han exigido una investigación independiente sobre los hechos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo. El 31 de diciembre se cumplía el primer aniversario de los llamados Acuerdos de San Silvestre, alcanzados entre gobierno y oposición con la mediación de la Conferencia Episcopal del Congo. Esos acuerdos trazaban el camino para la salida del poder del presidente Joseph Kabila y la convocatoria de elecciones, pero el gobierno los ha convertido en papel mojado. Varias asociaciones laicales convocaron marchas pacíficas para reclamar su cumplimiento a la salida de la misa dominical en varios templos de Kinshasa, la capital. Para impedir esa convocatoria, el gobierno interrumpió durante varias horas el servicio de telefonía móvil y también el acceso a Internet. Además, el ejército reprimió con inusitada violencia a los congregados, utilizando masivamente gases lacrimógenos y haciendo uso de armas de fuego. Se habla de al menos 8 muertos. La represión llegó incluso al interior de algunas iglesias, donde irrumpieron los soldados, produciéndose agresiones contra los sacerdotes, monaguillos y los fieles allí presentes. En un durísimo comunicado, los obispos congoleños denuncian la violación del derecho a la libertad religiosa y el uso de la violencia contra ciudadanos que expresaban pacíficamente su protesta. El cardenal Lauren Mosenguo, arzobispo de la metrópoli, ha hablado literalmente de salvajismo y barbarie y se ha preguntado cómo es posible confiar en unos líderes que son incapaces de proteger a la población y garantizar la justicia. Lo cierto es que la Iglesia Católica, por su prestigio e implantación en ese inmenso país, se ha convertido en la única fuerza social que es capaz de dar voz y cohesión a las expectativas del pueblo, y eso la coloca en el punto de mira de la violencia despótica de Kabila. Pues estamos en El Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Hola, José Luis.
Bueno, hoy empezamos con una noticia buena y es la liberación del obispo de Wenzhou en China tras pasar 7 meses preso.
Monseñor Pedro Shao Zumin fue arrestado el pasado 18 de mayo por la policía china. Se cree que la liberación es fruto de las presiones internacionales y de la campaña de ayuno en su diócesis. En estos meses de cautiverio, los agentes han tratado de que se adhiera a la Asociación Patriótica, el organismo del partido que proyecta una iglesia independiente de la Santa Sede.
El cardenal arzobispo de Caracas denuncia la emergencia social que vive Venezuela.
El cardenal Jorge Urosa ha lanzado un llamamiento al gobierno para que solucione la situación de pobreza que enfrenta el país. Según datos de Cáritas, el 82% de la población vive en situación de pobreza y el 52% sufre una indigencia extrema.
El Templo de la Sagrada Familia implementa nuevas medidas de seguridad.
Son escáneres y detectores de metales en los accesos al templo. Además, se han publicado los datos de visitas a la Basílica durante 2017. Más de 4 millones y medio de personas han pasado por la Sagrada Familia, unas cifras similares a las de 2016.
Y la Catedral de Santiago también publica los datos de los peregrinos en 2017. Se ha batido el récord absoluto.
Es el primer año que se supera la barrera de los 300.000 peregrinos que se logró el pasado 13 de diciembre con la llegada de un estudiante norteamericano de Michigan. Estas cifras suponen una subida de casi 23.000 personas respecto a 2016, cuando se logró el anterior récord de 278.000 personas.
Y hoy concluye el curso para nuevos formadores de seminarios.
Bajo el título general Formarse para Formar, empezar en el seminario. El curso está destinado a formadores que hayan empezado recientemente su servicio en el seminario y será impartido por rectores del Consejo Asesor de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo y en un instante nos vamos a ir a Valencia para hablar del próximo año jubilar con motivo del sexto centenario de San Vicente Ferrer.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
La libertad.
Bienvenido a casa.
La mujer perfecta.
Sí.
Un mundo ideal.
Vamos a atracar ese casino, presidiario.
Un auténtico infierno.
Y tú eres el que nos dirá cómo.
Operación Reno.
¡Joder! Ese vocabulario es Navidad.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Los niños cristianos de Irak ya han escrito su carta a los Reyes Magos. Su deseo es volver a casa tras 3 años de exilio. Y con tu ayuda, vamos a hacer su sueño realidad. Aunque ellos no lo saben, sus majestades van a sorprender a cada pequeño con un regalo muy especial. Un abrigo, una Biblia y un montón de chocolates. Con 20 euros, harás posible que un niño de Irak reciba un regalo esta Navidad. Colabora llamando al 91-725-9212 o en ayúdalesavolver.org.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y les decía que hoy queremos presentar, en lo que se puede, porque todavía estamos en el periodo de preparación, el año jubilar con motivo del 600 centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, que la Santa Sede ha concedido a las diócesis de Valencia, Orihuela Alicante, Segorbe Castellón y Tortosa. Los obispos quieren que sea un tiempo de conversión, una ocasión para intensificar el anuncio del Evangelio y una oportunidad, por supuesto, para conocer con mayor profundidad esta figura e insigne, la de San Vicente Ferrer. Bueno, pues para todo eso nos acompaña Alfonso Esponera, que es dominico, miembro de la comisión organizadora y director de la obra editorial San Vicente Ferrer. Alfonso, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la importancia de San Vicente Ferrer para estas 4 diócesis del Levante, las 3 de la provincia eclesiástica de Valencia más Tortosa?
Pues la importancia es que en su apostolado predicador, fundamentalmente a partir de 399, las fue recorriendo todas ellas, e inclusive Castilla y Andalucía. O sea, fue pues es un predicador itinerante los 20 últimos años de su vida, aunque si bien nació en 1350, pues desde el momento en que fue ya sacerdote y esto, pues también predicó. Pero la intensidad de su predicación itinerante, como he dicho, es a partir de 1399.
¿Y cuál es la actualidad que tiene la vida y la obra de San Vicente Ferrer? Porque evidentemente un año jubilar como este no es una mera contemplación nostálgica de una figura insigne del pasado, sino también hay una finalidad pastoral y misionera, y así lo han dicho claramente los obispos.
Pues esa es la gran pregunta, porque él fue, como he dicho, un dominico que a los 18 años ingresó en el convento y siguió dominico hasta su fallecimiento, que falleció bastante mayor, precisamente en 1419. Bueno, primero fue un dominico, ojalá hubiera muchos dominicos en la actualidad, pero no somos tantos, ¿verdad? Pero sobre todo fue un cristiano a carta cabal, convencido de lo que era ser cristiano. Claro que él lo vivió desde la vida religiosa dominicana, pero un de esos cristianos así convencidos, y además que ejecutó la misión evangelizadora con todas sus fuerzas. A ella consagró, como he dicho, toda su vida, con el testimonio de su persona y de su palabra. Han llegado hasta nosotros un inventario de más de 900 y pico sermones. ¿Y esto por qué? Porque San Vicente Ferrer fue considerado como el prototipo de los predicadores, de los evangelizadores, no solo dominicos, sino, como diría aquel, del mundo mundial.
Y hoy necesitamos también una predicación, seguramente con un formato diferente por el contexto cultural en el que estamos, pero vaya si necesitamos esa predicación incisiva del Evangelio que conecte con las aspiraciones y con las dificultades de los hombres de nuestra época.
Evidentemente, la predicación, cuando lees los sermones, que están en latín, pero están en latín para que tuvieran mayor difusión. El latín era el lenguaje de los clérigos, ¿no?, en aquel tiempo. Pero cuando lees los sermones, pues sí, evidentemente, son cristológicos, basados en la Sagrada Escritura, pero también centrándose en la vida y costumbres de la gente. O sea, podríamos decir que su palabra ilumina la realidad cotidiana de la gente que le escuchaba. Y cuando digo gente, me refiero a todo el pueblo de Dios, laicos, sacerdotes, religiosas, etcétera.
Sabemos que esto está todavía, digamos, en un proceso de diseño de lo que va a ser este año jubilar en cuanto a los contenidos. Me imagino que habrá un programa cultural y a ese efecto, cultural y religioso, evidentemente, a ese efecto se ha constituido una comisión interdiocesana y con colaboración también, evidentemente, de la Orden Dominica en España, que tiene mucho que decir. No sé si nos puedes contar algo de por dónde va a ir el esquema de este año jubilar.
Pues mucho no puedo contar, claro. Pero no porque sea secreto de sumario, sino que lo estamos elaborando, ¿no? Sí que es, con toda seguridad se organice un congreso internacional sobre todo hacia noviembre, diciembre de este año, del 2018. Un congreso internacional en donde participarán pues los máximos especialistas que se conocen de San Vicente, ¿no? Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos. Eso es una cosa. Y aquí en la ciudad de Valencia, que es donde estoy hablando yo, pues hay mucha devoción popular a San Vicente, una cosa entrañable que son lo que se llaman les miracles, unas representaciones teatrales.
Me parece que hemos perdido esta conexión con Alfonso Esponera, miembro de la comisión organizadora de este año jubilar para el sexto centenario de San Vicente Ferrer. Es lo que tienen los móviles en este mundo nuestro de hoy, que facilitan mucho las cosas, pero a veces pues también las dificultan. Bueno, estamos realmente llegando al final de este tiempo y no sé si me parece que hemos recuperado a Alfonso. Vamos a ver si conseguimos. Alfonso, te tenemos otra vez al aparato.
Bueno, decía que se va a hacer un congreso internacional a finales de este año, con participación pues de especialistas en el tema de todo el mundo, y luego aquí en Valencia, además de la procesión y de la misa pontifical y todas estas cosas, está una cosa muy entrañable que son lo que se llaman les miracles, representaciones teatrales de niños de la vida de San Vicente, sobre la vida de San Vicente, que se hace por las calles. Bueno, pues esto, que ya tiene una gran tradición de por lo menos 2 siglos, pues aún se va a potenciar más.
O sea,
entre otras cosas.
Que evidentemente se trata de que, además de lo que se pueda avanzar en la investigación y más diríamos de tipo teológico y cultural de la obra de San Vicente, tiene que haber una implicación también de corazón del pueblo fiel de estas diócesis, evidentemente.
Pues sí, evidentemente. Me imagino que luego cada diócesis pues celebrará la misa pontifical el día de la fiesta, la procesión, etcétera. Pero ya digo que lo tenemos un poco en cierre.
En mantillas.
Sí, en mantillas.
Pues nada, deseamos un magnífico trabajo a esa comisión organizadora y tendremos oportunidad a lo largo de este año pues de dar cuenta de cómo se desarrolla el año jubilar por el sexto centenario de San Vicente Ferrer. Alfonso Esponera, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros este primer vistazo. Tendremos tiempo de conversar de nuevo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias igualmente.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa porque vamos a ampliar y profundizar todas las noticias que estamos siguiendo esta mañana. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Hoy arrancamos en Santiago de Compostela, donde se han publicado cifras de los peregrinos que han llegado en 2017.
Sí, que reflejan un récord absoluto con más de 300.000 peregrinos, casi 23.000 más que en 2016. COPE en Santiago, Alberto Varela.
301.036 peregrinos vinieron a Santiago en 2017. Es un récord histórico. De ellos, el 44% fueron españoles, el resto extranjeros. Y entre las nacionalidades, lo más sorprendente es Estados Unidos, que fueron terceros por detrás de Italia y Alemania y por delante de países que suelen aportar muchos peregrinos, como Portugal o Francia. Los meses de más afluencia son los de verano, como es lógico, pero incluso ahora, con nieve en las montañas de Ocebreiro, siguen llegando peregrinos. Fray Francisco Castro Miramontes los recibe en el santuario del Cebreiro.
Son muy aventureiros, porque realmente la climatología es muy adversa, es muy dura, y sin embargo, bueno, pues tenían aquel de seguir adiante a fuerza de vontade do ser humano é incrible en ese sentido, porque sempre fai que calquer persoa poida superar a maior adversidade. Pareceme que é un símbolo ademais fermoso da vida, non? Do ser humano que está loitando contra os elementos e que, sin embargo, paseniñamente, paso a paso, vai avanzando, non? Todo un símbolo.
El camino mayoritario sigue siendo el francés, con un 66% del total. Le sigue el portugués con casi un 20%.
Y ahora nos vamos hasta Francia, porque el próximo sábado va a tomar posesión el nuevo arzobispo de París.
Monseñor Michel Opetit sucede en el cargo al actual arzobispo emérito de París, el cardenal André Vintrois, que renunció por edad. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Este sábado tiene lugar la instalación del nuevo arzobispo de París, Michel Opetit, un hombre que no tiene un currículum clásico. Fue ordenado sacerdote a la edad de 44 años. ¿Qué quiere que le haga? Dios me ha dado cita tarde, dice el interesado, conocido por su buen humor y por hablar sin tapujos. Hasta entonces ejerció su profesión de médico generalista. Ha sido vicario de la parroquia de San Paul San Louis y durante este tiempo ha impartido cursos de bioética en la universidad. Fue vicario general de la diócesis de París desde 2006 hasta que en 2013 fue ordenado obispo auxiliar. Desde 2014 era obispo de Nanterre y este especialista en bioética es autor además de varios libros sobre este tema y ha tenido ocasión de expresar la voz de la Iglesia sobre estos temas ante la Comisión de Asuntos Sociales del Senado a propósito de la revisión de la ley sobre el fin de la vida.
Gracias, Asun. Y volviendo a los temas de casa, el obispo de Getafe ha agradecido su paso por esa diócesis en un video mensaje.
Monseñor Joaquín María López de Andújar continuará como administrador apostólico de la diócesis hasta que Monseñor Ginés García Beltrán tome posesión de su cargo el próximo 24 de febrero. En un video publicado por la diócesis, Monseñor López de Andújar agradece a los fieles de Getafe los buenos momentos que ha pasado en estos 14 años de ministerio pastoral.
Quiero expresar pues lo que ha significado para mí estos años. Especialmente he disfrutado en las visitas pastorales, donde he tenido ocasión de reunirme con los niños, con los jóvenes, con las familias, visitando a los enfermos, compartiendo pues las dificultades y las alegrías de las comunidades parroquiales. He visitado comunidades religiosas. Puedo decir que ha sido un verdadero gozo para mí.
Y hoy queremos recordarles también la campaña de Navidad en COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Que bajo el título Ayúdales a Volver va a reconstruir en la llanura de Nínive más de 13.000 hogares cristianos destruidos por el Daesh en 2014. Hogares de cristianos que quieren volver a su tierra, como es el caso del padre Salar Cajo. Él fue el primero en entrar en la ciudad iraquí de Tel Escuf tras la retirada del Daesh y nos cuenta cómo ha sido su primera Navidad de vuelta en Irak.
Bueno, muy bonito, con mucha alegría porque es la primera Navidad que festejamos aquí en Tel Escuf después de 3 años de Daesh. La gente muy contenta, muy alegre. Hemos orado mucho para la paz y que continuamos nuestra vida normal con la ayuda del Señor, de Dios.
Y con la ayuda de todos nosotros a través de esta campaña que bien la merecen nuestros hermanos de Irak. Vamos concluyendo esta edición del Espejo y queremos hacerlo con la polémica que rodea un año más a la Cabalgata de Reyes, una fiesta popular que tiene su referencia necesaria en el relato de los evangelios, pero algunos políticos están empeñados en convertirla en escaparate de reivindicaciones ideológicas o de universos de ficción ajenos totalmente a su raíz religiosa. Es la propia sociedad la que protesta y rechaza el uso de la cabalgata para adoctrinar a los niños o para realizar experimentos sociales alejados del sentir mayoritario. La política está para reconocer la realidad social y cultural y para servir a la gente, no para provocar división y escepticismo. Y en caso contrario, habrá que empezar a pensar en que las propias organizaciones sociales, parroquias, colegios, asociaciones culturales, etcétera, asuman su protagonismo y organicen esta fiesta, dejando de lado las fantasmagorías diseñadas en ciertos laboratorios del poder político. Pues así termina nuestro espejo.